y comenzamos ya con la profesora María Teresa Navarro en Lengua y Cultura de las Regiones de Italia. Esta noche en nuestro programa de Lengua y Cultura Italiana nos acompaña, como es habitual, la profesora María Teresa Navarro. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ocuparnos de una región, de otra región de Italia, de Molise, situada en el centro de Italia, aunque también se dice que es una región del sur, cuya capital es Campobasso.
Sí, efectivamente. Es una región que a veces se considera del centro y a veces se considera del sur, pero bueno, en el centro-sur, digamos, centro-meridional.
Pues vamos a hablar entonces precisamente de esta situación geográfica de Molise.
Empezaremos hablando de los límites geográficos. Y al norte la región de Molise limita al norte con el Abruzzo, de la que hasta el año 1963 había sido parte integrante. Al este con el mar Adriático, al sur con las regiones de Apulia y Campania y al oeste con la región del Lacio. Aunque veremos más tarde que la región estuvo ya habitada en época prehistórica, el nombre actual del Molise data de la Alta Edad Media, cuando se utilizó el nombre del castillo de Molise, que era feudo de los de Molinis, para denominar a un condado normando. El Molise es una región de pequeña extensión, ya que solo ocupa el 1,5% del territorio nacional. Como sucede con otras regiones de Italia, las fronteras actuales administrativas del Molise no corresponden a límites geográficos claramente definidos, y además, a lo largo de la historia ha sufrido frecuentes anexiones y separaciones en sus territorios, que han formado parte de distintas regiones. El Molise existe como región administrativamente independiente solo desde 1963, ya habíamos hecho antes alusión, ya que anteriormente formaba parte del territorio del Abruzzo, región con la que naturalmente tiene mucha historia en común. Molise es, pues, desde el punto de vista administrativo, la región más moderna de Italia. Es una región que cuenta con 38 kilómetros de costa, comprendidos entre el curso de los ríos Trigno y Sacione. Desde el mar Adriático, el terreno se eleva con rapidez hasta llegar a la dorsal del Apenino, que tiene sus alturas máximas en los montes del Matese, de los que precisamente habla el texto dialectal que veremos al final. El terreno de la región es principalmente montañoso. De hecho, el 55% de su suelo es zona de montaña, con alturas que llegan por encima de los 2.000 metros. Los ríos principales son el Volturno, el Trigno, al que ya hemos hecho alusión, el Biferno, que es el único río enteramente molisano, y el Fortore, que durante su curso medio le sirve de frontera con la región de Apulia. Entre los lagos destacan los de Castel San Vincenzo y Guardia Alfiera. Y, aunque en realidad, como ya hemos dicho, se trata de una región del centro de Italia, su vida gravita en parte hacia el sur, es decir, hacia zonas de la Campania y de Apulia.
Es una región poco poblada, bueno, según la media de población.
Efectivamente, es una región que tiene una superficie de 4.438 kilómetros cuadrados y una densidad media de población de 75 habitantes por kilómetro cuadrado, que está muy por debajo de la media nacional, que está alrededor de 190 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ello es debido precisamente, en parte, a que la región produce un alto índice de emigración, fenómeno del que también oiremos hablar en uno de los textos dialectales. La población total de la región asciende a 331.683 habitantes y está dividida en dos provincias, Campobasso, que como ya hemos dicho es la capital de la región y está en la parte sur, e Isernia, que está en la zona occidental. Cuando se concedió personalidad jurídica a la región de Molise, solo existía una provincia, la de Campobasso, pero la segunda provincia, la de Isernia, se creó en marzo de 1970.
Como hacemos en otros programas dedicados a las regiones de Italia y para comprender mejor la situación lingüística que pervive en la región, pues vamos a presentar una breve historia, dividida en cuatro grandes periodos, como hacemos habitualmente: la prehistoria y la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y un último apartado para la Italia unificada. ¿Podemos empezar por la Edad Antigua?
Sí, esta es una región que aparece ya habitada en época antiquísima, y se cree que los habitantes del Paleolítico Inferior utilizaron la zona como paso para desplazarse desde el mar Adriático en el este hacia el mar Tirreno en el oeste de la península. Existen gran cantidad de restos de la Edad del Hierro y del Bronce. Y recientemente, en 1978, mientras se construía la autovía Nápoles-Vasto, se descubrieron a las afueras de Isernia, en un lugar llamado La Pineta, los restos de un poblado paleolítico en el que estuvo asentado uno de los más antiguos habitantes de Europa, el llamado hombre de Isernia. Se trata de un campamento que tiene más de 700.000 años de antigüedad y su importancia estriba no solo en que está bien conservado y es uno de los más antiguos del viejo continente, sino en su extensión, que son 24.000 metros cuadrados, y en la riqueza de los restos que allí se han encontrado, entre ellos fósiles de 50 elefantes y más de 2.300 piezas de piedra. Siempre hablando de la antigüedad, pero ya en época más reciente, el Molise estuvo habitado por un gran pueblo itálico, los Samnitas, que se instalaron en el territorio hacia los siglos VI y V a.C., como consecuencia de las grandes migraciones que se llevaron a cabo en la zona centro-meridional de Italia. Del alto grado de civilización de los Samnitas son prueba las ciudades fortificadas, los santuarios, los teatros, los equipos militares, bronces, monedas, joyas, etc. En Pietrabondante, un imponente lugar sagrado de los Samnitas, en el que se conservan los restos de un magnífico teatro y un gran templo, se ha encontrado una inscripción en lengua osca en la que se hace alusión expresa a la denominación que tenía la región llamada entonces Safinim. Son también restos de la civilización samnítica las cañadas, que ya entonces cumplían una función relevante para un pueblo de pastores transhumantes, que llevaban sus ganados desde los montes del Molise a las llanuras fértiles y templadas de Apulia. Esta transhumancia se sigue practicando en la región, aunque ya no a pie, sino naturalmente cargando los rebaños en camiones. Todavía hoy se pueden ver los restos de una gran ciudad, Atilia Saepino, que nació precisamente a lo largo de una de estas importantes cañadas. Pero los romanos, que temían la pujanza del pueblo samnita, estipularon con ellos un pacto de alianza entre iguales en el año 354 a.C. Pero el Samnio representaba un obstáculo para la idea expansionista de Roma, que veía naturalmente con malos ojos su expansión hacia la Campania, región en la que buscaban una salida hacia territorios más fértiles, ya que el territorio en el que vivían, como ya hemos dicho, era un territorio de montaña y por lo tanto poco productivo. Durante las tres primeras guerras entre Roma y el Samnio, la suerte fue alternativa. En la primera, 343 a 341, vencieron los romanos. En la segunda, 326 a 304, los samnitas humillaron a los romanos en el famoso desfiladero de las Orcas Caudinas. Y en la tercera, 298 a 290, siempre antes de Cristo naturalmente, se volvieron a imponer los romanos. El historiador latino Tito Livio ha dejado constancia del famoso juramento de Aquilonia que hicieron los samnitas, según el cual los que no aceptaron jurar que defenderían a su patria en los puestos que se les confiara, fueron asesinados delante del altar del sacrificio para servir de ejemplo a los demás. A partir de entonces Roma pasa ya a dominar la región, pero no hace prácticamente nada para potenciarla.
¿Y qué ocurre con la caída del Imperio Romano?
Pues al caer el Imperio Romano, la región se ve reducida a ser territorio de unión entre el norte y el sur de Italia, lo que favoreció distintas luchas por la posesión del territorio. Así, durante el siglo X, el territorio de Molise, como tantos otros territorios del centro y del sur de Italia, fue terreno pretendido por bizantinos y visigodos. Y en el siglo XI, los nueve condados que formaban entonces el territorio tuvieron que hacer frente a los invasores normandos. Hacia mediados del siglo XI se constituye el condado normando del Molise y, posteriormente, Hugo de Molinis, conde de Molise, en 1095, extiende las fronteras del condado hasta el alto valle del Volturno. En el siglo siguiente, el siglo XII, el Molise era el estado más fuerte y más extenso de la monarquía normanda en el continente, es decir, en Italia peninsular. En 1168, al morir Hugo II, el condado se transfiere a la corona de Ricardo de Mandra, y al empezar el siglo XIII, el Molise está bajo la señoría de los condes de Celano. Pero el condado de Molise se extinguió rápidamente como unidad feudal, y en 1221 el rey Federico II de Suabia, rey de Sicilia, unió sus territorios con los de la Terra di Lavoro, que es una zona que corresponde a lo que hoy sería la provincia de Caserta, en la región limítrofe de la Campania. El condado siguió siendo feudatario del rey bajo la familia de los Gambatesa, que sucedió a la familia de los Molisio. Y hacia finales de la Edad Media, la región recibió la migración de grandes grupos de cíngaros y eslavos, y especialmente de emigrados albaneses en el siglo XV, cuando llegaron a la región los albaneses mandados por Jorge Castriota Skanderbeg, que llegó a Italia para ayudar a Fernando I de Aragón en su lucha contra los franceses de la Casa de Anjou, que pretendían la posesión del sur de Italia. Como veremos después, estos albaneses se asentaron en la región y todavía hoy hay núcleos donde se sigue hablando albanés.
Y pasamos entonces a la Edad Moderna.
Pues a principios del siglo XVI el condado de Molise pasó a formar parte definitivamente de la comarca de la Capitanata, es decir, de la región de Apulia, hasta que en 1807 pasó a ser provincia autónoma y posteriormente en 1811 Joaquín Murat modificó sus fronteras dándole los límites actuales y le añadió también la zona de Larino al este de la región.
Pero todavía en la Italia unificada hubo nuevas modificaciones.
Sí, efectivamente, en 1860 el territorio fue de nuevo modificado y el Molise recibió 15 municipios que correspondían a la provincia de Benevento en la región de Campania. Y recibió otros 12 municipios que habían sido separados de la provincia de Caserta, de los cuales volvió a ceder 7 en 1945, cuando la provincia de Caserta en Campania volvió a ser reconstruida. En el 43, es decir, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses se desembarcaron en Termoli, puerto del Adriático, y la región, por sus características de ser zona de paso, como había sido desde la antigüedad, sufrió extraordinariamente los horrores de la guerra. Isernia fue además muy cruelmente bombardeada y por el valor de sus ciudadanos, la ciudad entera fue condecorada con la Medalla de Oro al Valor.
Una vez que hemos visto este breve retazo histórico, pero que ya nos hemos centrado, podemos pasar a lo que son los dialectos. Siempre en estos programas decimos que para conocer la verdadera realidad lingüística de Italia, pues es necesario hacer referencia, además de la lengua italiana, en la que se comunican entre ellos los italianos, pues a distintos tipos de dialecto.
Pues los dialectos que se hablan en Molise son en realidad dialectos meridionales. Dentro de los dialectos meridionales encontramos los dialectos meridionales intermedios, como pueden ser parcialmente los del Abruzzo, los molisanos, los pugliese y también parte de los dialectos calabreses, ¿no? Y recordemos que al empezar el programa habíamos dicho que Molise es una región del centro de Italia y así aparece consignada en muchos casos desde el punto de vista geográfico-administrativo. Pero, por lo que respecta al aspecto lingüístico, los dialectos molisanos están precisamente integrados en el grupo de dialectos meridionales intermedios, es decir, dialectos del sur.
Antes hemos comentado que en Molise se habla también albanés, por ejemplo. ¿Esos son enclaves lingüísticos, es decir, idiomas que no pertenecen al sistema lingüístico que se debe hablar?
Sí, efectivamente. Una de las características más llamativas desde el punto de vista lingüístico es que además de los dialectos de tipo molisano, en la región encontramos una serie de enclaves lingüísticos. Recordamos que un enclave lingüístico es una zona cuya lengua no pertenece al sistema lingüístico vigente en el territorio que la rodea. En Molise se hablan lenguas que efectivamente no son de origen italiano, que son de tipo eslavo y de tipo albanés, ¿no? En algunas zonas, como en la provincia de Campobasso, se hablan dialectos eslavos de tipo serbo-croata, que recuerdan bastante al eslavo que se habla actualmente en Dalmacia, Montenegro y Serbia. Por lo que respecta al albanés, también en algunos municipios de la provincia de Campobasso se sigue hablando un tipo de albanés que se remonta al siglo XV, al que hablaban los albaneses que, como ya hemos dicho, llegaron a la región con Jorge Castiota Skanderberg.
¿Y en cuanto a la literatura dialectal?
La literatura dialectal del Molise es especialmente rica en el periodo que va desde 1920 hasta 1955, que es el año en el que muere uno de sus autores más representativos, llamado Eugenio Cirese, del que oiremos una composición. Es además una literatura bastante variada, no solo por el número de autores, sino porque proceden de zonas muy diferentes de la región y por lo tanto utilizan formas dialectales que tienen distintos matices. Los autores más importantes son, aparte de Cirese, Giuseppe Altobello, Domenico Sassi, Luigi Antonio Troffa y Michele Cima. Y también quizá podríamos añadir Giovanni Cherry, que ha muerto recientemente en 1970. Estos autores a los que hemos hecho referencia marcan diferencias dialectales que tienen un origen histórico, porque hasta principios del siglo XIX la región no ha encontrado su actual configuración y al recuperar territorios que le habían sido quitados en beneficio de otras regiones, como el Bajo Molise, que había pertenecido a la provincia de Foggia en Apulia, o el Alto Molise, que gravitaba parte sobre el Abruzzo y parte sobre la zona de Caserta en la región de Campania, pues estos hechos a los que nos hemos referido, pues naturalmente dan idea de este movimiento dialectal. Naturalmente, el fraccionamiento administrativo ha influido en el aspecto lingüístico, haciendo que el dialecto molisano oscile hacia las distintas áreas de las que formaba parte, Apulia, Abruzzo y Campania. Pero, sin duda ninguna, es Eugenio Cirese el más conocido de todos los poetas dialectales molisanos. Incluso Pier Paolo Pasolini lo cita en su antología de poetas dialectales, titulada La poesía popular italiana. no fue solo un escritor en dialecto, sino que además se preocupó de la recogida y sistematización del material dialectal de la región. Y no es casualidad que en su primera colección aparezcan textos populares y cantos dialectales unidos a composiciones suyas, lo que demuestra el estrecho contacto existente entre este tipo de poesía dialectal y la tradición y el material folclórico. Ha sido un autor muy en contacto con todos los movimientos literarios del siglo XX italiano, por lo que su dialecto recuerda, por una parte, ciertas influencias de Giacomo y, por otra, la de la poesía italiana del Novecento, Pascoli y también Ungaretti y Montale en algunos aspectos. Así que, como ejemplo de los dialectos hablados en la región del Molise, vamos a presentar dos composiciones. Una canción de Eugenio Cirese titulada Canción de otros tiempos y otra de Luigi Antonio Troffa titulada La voz del órgano. Lee ambos textos el profesor Sebastiano Martelli, que es también autor de la traducción italiana, al que agradecemos su desinteresada colaboración.
¿Y cómo es el texto dialectal de Eugenio Cirese?
Pues es un texto emblemático. La poesía que vamos a oír de Eugenio Cirese, que se llama Canción de otros tiempos, es una canción a la que se le puso música, es decir, una poesía a la que se le puso música, y es una canción que se convirtió ya en los años 20 en la canción emblemática de los inmigrantes, porque, como ya hemos hecho referencia, Molise es una región que produce un alto grado de inmigración. Y en esta canción, pues el emigrante recuerda a su tierra, a las personas a las que quiere, su condición de triste desgarro, y sabe que va por el camino oscuro de la inmigración y que hay solamente una pequeñísima luz que le espera al final del camino.
Pues vamos a despedir nuestro programa, por supuesto. Antes hay que oír estos textos dialectales. Muchas gracias, muy buenas noches, y con estos textos, escuchándolos, les dejamos.
Pues buenas noches y espero que les gusten los textos dialectales.
Canción de otros tiempos. Parto hacia una tierra muy lejana. El amor me acompaña y me ilumina. De noche paso por la fuente y bebo en ella. Me detengo en el pajar, delante del río. Pero el agua de la fuente es agua amarga. Ya no encuentro reposo en el pajar. Ya no tengo ni familia, ni compañeros. Ya no tengo una casa que me cobije. Por eso me voy, y no me quejo. Porque te tengo a ti, bendito amor. Eres lo único que me ha dejado el destino. La luz que me calienta y me indica el camino. Largo es el camino y sé dónde me lleva. Me conduce a un castillo encantado donde vive la gente sin suerte, donde se puede olvidar el dolor apenas se entra. Tú, quédate conmigo. Hazme compañía. No hagas que se apague la luz en el camino.
D'altri tempi. Io parto per una terra assai lontana. L'amore mi accompagna e mi fa luce. La notte passo e bevo alla fontana, mi fermo al pagliaio di fronte al fiume. Ma l'acqua della fonte è un'acqua amara. Non trovo più riposo al pagliaio. Non ho più parenti né compagni. Non ho più una casa per accogliermi. Perciò vado via e non mi lagno. Perché tu mi resti, amore benedetto. Te sola mi ha lasciato il destino, luce che mi scalda e mi indica il cammino. La via è lunga e so dove mi porta. Mi porta a un castello fatato dove vivono le persone senza destino e senza fortuna, dove si può scordare il dolore appena si entra. Tu fammi insieme compagnia. Non fare spegnere la luce per la strada. Canzone d'altri tempi. I parte per una terra assai lontana. L'amore m'accompagna e me fa lume. A notte passa e beva la fontana, me ferma la pagliara in faccia asciuma. Ma l'acqua della fonte è un'acqua amara, riposa chi non trova alla pagliara. Non tengo più parenti né compagni, non tengo più una casa per ricette, perciò mi voglio spirte e non me lagna, che tu mi riesti, amore benedetto. te sola me la satro destina, lampa che scalle insegna ru cammina. La via è longa e saccia a dove porta, ma porta nu castiella affatturata, do cambana la gente senza sorta, do scordero dolore appena entrata. Tu famma cora a cora compagnia, non vasto dalla lampa per la via.
La voz del órgano. Mamá, ¿de quién son las mariposas, los claveles rojos del balcón y todos los gorrioncillos en lo alto del olmo? Corazón de mi corazón, tuyos son. De pequeño me acuerdo, yo creía que el mundo terminaba en el Matese. Pocas casas, una iglesia, un castillejo, un riachuelo seco, y era todo. Estaba convencido que flores y pajarillos, las verdes hojas de la primavera, los bordados de nieve en el invierno, eran míos, solo para mí. Y cuanto más crecía, más me hacía soñar la fantasía con los ojos abiertos. Incluso los relámpagos, los truenos, el cierzo, eran juguetes en mis manos. Pero cuando oí a lo lejos, por vez primera, un órgano que tocaba sin cesar, un escalofrío me recorrió el alma, un anhelo que ya no me abandonó. Comprendí que más allá de mi Matese existía otro mundo, otro camino, corto o largo, no lo sé, pero de espinas, y el que lo sigue no vuelve jamás.
La voce dell'organo. Oh mamma, di chi sono queste farfalle, i garofani rossi sulla loggia e tutti i passerotti in cima all'olmo? Cuore di questo cuore, sono per te. Da bambino, ricordo, ero convinto che il mondo avesse termine al Matese. Poche case, una chiesa, un castelluccio, un fumicello secco, tutto là. Ero certo che i fiori e gli uccellini, le foglie verdi della primavera, i ricami di neve dell'inverno fossero roba mia, solo per me. E più crescevo e più la fantasia mi faceva sognar con gli occhi aperti. Persino i lampi, i tuoni, la bora erano dei giochini in mano a me. Quando però sentii da lontano la prima volta un organo a distesa, un brivido nell'anima mi scosse. Un affanno che più non mi lasciò. Compresi che, al di là del mio Matese, ci stava un altro mondo, un'altra via, corta o lunga, non so, ma tutta spine e chi l'ha fatta non ritorna più. La voce dell'organo. Oh mamma, de chi so che sta farfalla, ricarofano ruscia della loggia, tutte le passarelle in cima all'ulma? Core di questo cuore, sorritie. Quando nevano quadrare, mi credeva che Romun faniva rumatese. Poco casa, una chiesa, un castello, una sumarelle sicca, tutto là. Pensava che ricciure, ricellucce, la fronna verde della primavera, le ricame di neve d'indavirne, ievano roba a me, solo per me. E più cresceva, e più la frenesia mi faceva ciunnà con l'occhio aperto. Pure rilamp, rituone, lavoria, ievano pazziariella mano a me. Quando però sentiva da lontana la prima volta, un'organa distesa, nascosta dentall'anima passata, un'affan che non mi lasciate più. Capiva che, dall'adro Matese, c'è stiva nato mondo, nata via. Corta o longa, non si sa, ma tutta spina che chiunque ne ha fatta, ne ha rivetta.